preguntas de respuesta oral en pleno. Le recuerdo que el tiempo de tramitación de cada pregunta no podrá exceder de 6 minutos, repartido a partes iguales entre el diputado o la diputada que la formule y el miembro del Gobierno que conteste. Y comenzamos, en primer lugar, por las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Sesión de control al Gobierno de la Comunidad en Onda Madrid.
Muchas gracias, señora presidenta. Nos gustaría saber qué respuesta va a dar a la carta enviada por el Ministerio de Hacienda solicitando la adopción de acuerdos de no disponibilidad de crédito. Gracias.
Muchas gracias, señor Aguado. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos. Señor Aguado, como sabe, mañana mismo el Ministerio de Hacienda nos ha convocado a todas las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar este asunto y entonces vamos a tener más detalles sobre la cuestión que usted nos está preguntando. En todo caso, los servicios técnicos de la Consejería están valorando la carta que hemos recibido para responderles, por supuesto, con el máximo rigor, por descontado en el plazo de 15 días que nos han dado. Y, en todo caso, tenga la seguridad, señoría, de que vamos a contestar comprometiéndonos, como estamos, con la Ley de Estabilidad y, desde luego, sin hacer ningún recorte, tal como hemos establecido y como, además, también el Ministerio, el propio Ministerio ha reconocido. Por tanto, señoría, un compromiso máximo, conseguir prestando a todos los madrileños servicios públicos de la máxima calidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, no nos ha dado muchas pistas de cómo llevar a cabo un ajuste de 1.200 millones de euros sin recortar y sin reformar. A ver si en el segundo turno de réplica nos lo cuenta. ¿Sabe, señora Cifuentes, lo que yo le diría al señor Montoro si tuviera la oportunidad? ¿Qué diría en esa carta? Lo primero, que tomarse España en serio no es solamente un eslogan, que es una obligación, y especialmente para los cargos públicos y sobre todo para el ministro de Hacienda. Le pediría también en esa carta que dejara de tratarnos, de tratar a los españoles como menores de edad, que nos tratara como mayores de edad, que deje de jugar con las cifras, con los déficits, con las ampliaciones, como si fuera un juego de trileros con la pelotita. Y también le pediría al señor Montoro, si tuviera que responder a esa carta, que dejara de poner parches de una vez, que llevan 4 años poniendo parches, aprobando FLAS, aprobando planes como la Triple F, el Fondo de Facilidad Financiera, planes de pago a proveedores, que están bien de una manera temporal, pero que no solucionan los problemas de la Comunidad de Madrid ni del resto de comunidades autónomas. Son, en definitiva, rescates encubiertos que tienen que dejar de serlo para empezar a trabajar sobre reformas concretas. Pero también le digo una cosa, a lo mejor no hacía falta ni que contestara esa carta, porque ustedes son del mismo partido político. A lo mejor lo más práctico sería que se sentaran en un rinconcito y hablaran acerca de cómo abordar las reformas que necesita España y que necesita la Comunidad de Madrid. Que asuman la tozuda realidad de la situación económica en la Comunidad de Madrid y que asuman que ustedes han vuelto a incumplir otra vez el objetivo de déficit en la comunidad. Y no por unas décimas, es que han duplicado el objetivo de déficit en la Comunidad de Madrid. Que asuman que a pesar de los 800 millones que hemos ingresado por parte del Gobierno central, tenemos que hacer, como decía al principio, un ajuste de 1.200 millones de euros y que desde luego no cuente con nuestro grupo parlamentario para seguir haciendo recortes a la clase media trabajadora. Cuente con nosotros, eso sí, para llevar a cabo reformas estructurales. Cuente con nosotros para llevar a cabo al menos 3 reformas o 3 objetivos. El primero de ellos es renegociar el objetivo de déficit. Vamos a dejar de engañar a la gente. Ustedes no van a cumplir con el objetivo de déficit del 0,3%. Por lo tanto, hable con el ministro de Hacienda, compañero de su partido político, y pídale un año al menos de flexibilización a cambio de reformas para llevar a cabo ese cumplimiento del déficit. También contará con nosotros para impulsar de una vez por todas una modificación de la Ley de Financiación Autonómica, que llevan 4 años, que tenía que haberse modificado en el año 2014 y que seguimos esperando. Bueno, pues cuenten con nosotros también para apoyarles en esa modificación de la Ley de Financiación Autonómica. Y cuenten también con Ciudadanos para abordar reformas estructurales como la que estamos intentando llevar a cabo con su consejera, con la señora Hidalgo. En definitiva, señora Cifuentes, ejerza de presidenta. Ejerza de presidenta de una de las comunidades autónomas con mayor peso específico de España. Porque se acabó el tiempo de los victimismos, de echar balones fuera, de si la culpa es de la hepatitis C o del ébola o de la ola de calor. Mire usted, estamos en un momento político donde lo que importa son los hechos, las reformas y, sobre todo, volver a poner en el centro de todo al ciudadano. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señoría. Mire, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho, sobre todo en la última parte de su intervención, no tanto con el hecho de comprobar que usted hoy ya ha entrado en campaña electoral. A mí me parece bien, pero la responsabilidad nuestra es seguir gobernando. Todas esas preguntas también se las puede hacer el portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso al señor ministro de Hacienda. En cualquier caso, le voy a decir una cosa. Mire, el pasado viernes el Consejo de Ministros autorizó a la Comunidad de Madrid a emitir deuda pública, 2.082.088 millones de deuda pública, de los cuales el 50% son precisamente para cubrir el objetivo de déficit. Y esto lo que demuestra es que el Gobierno de la Nación confía en el Gobierno de la Comunidad de Madrid como una región solvente y lo que hace es darnos medios para poder precisamente reducir el déficit. Yo entiendo la urgencia suya por traer esta pregunta al Pleno, pero usted entenderá que nosotros tenemos que actuar con prudencia y lo primero es saber exactamente en qué escenario nos estamos encontrando. Por eso, además de la reunión del viernes, vamos a solicitar al Ministerio de Hacienda una serie de aclaraciones técnicas que son absolutamente imprescindibles para tomar ninguna medida o decisión por parte de mi Gobierno. En cualquier caso, le digo, mire, para nosotros no es nuevo controlar el déficit. Ya lo hemos hecho. Hemos reducido 844 millones de déficit desde el año 2011. Somos la región que más lo ha reducido durante la crisis, un 27,8% entre 2011 y 2014. Y se lo repito, tenemos una línea roja, y aquí creo que vamos a coincidir, es servicios públicos de calidad. Por eso, señoría, yo le pido más apoyo, más lealtad, en un momento en el que la defensa de los intereses de los madrileños, de todos los madrileños, los que les han votado a ustedes, a ellos y a nosotros, tiene que estar necesariamente por encima de cualquier otra cuestión. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. España es un país energéticamente dependiente del exterior con una factura que supera los 40.000 millones de euros anuales. En Madrid la cosa es bastante peor. Según la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, aquí se consume más del 11% de la energía de todo el país, pero solo se produce el 1% de lo que se gasta. Madrid actúa como un sumidero de lo que generan otras regiones. Importamos energía y deslocalizamos emisiones. Es un asunto poco solidario, como pasa con los impuestos. El cambio de modelo energético es urgente y necesario y tiene dos principios, el ahorro y las energías renovables. Solo el 2% de la energía que se produce en la región es renovable, que está lejos de, a 5 puntos de lo que nos ha pedido la Unión Europea y lo que España se ha comprometido para el 2020. Hay estudios que señalan que Madrid podría cubrir toda su demanda eléctrica en 2050 con energía fotovoltaica. Así que, por un lado, tenemos un problema energético que también es ambiental y económico y, por otro, tenemos un potencial enorme en renovables. El campo de la eficiencia energética está por hacer y hay muchas posibilidades. Entonces, ¿a qué se está esperando? ¿Qué plantea su proyecto, su gobierno, perdón, para fomentar la eficiencia y la producción energética?
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, las medidas que promovemos precisamente para fomentar la eficiencia y la producción energética en la Comunidad de Madrid son las que se recogen en el Plan Energético de la Comunidad de Madrid que estamos elaborando, que esperamos además aprobar pronto, en un par de meses, antes del verano probablemente esté aprobado y que además una vez en vigor, una vez aprobado va a estar en vigor hasta el año 2020, en el cual se recogen numerosas medidas, algunas de las cuales, pocas, pero algunas coinciden con los planteamientos que ha hecho su señoría. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
En este afán por parecer lo que no son, nos dicen unas cosas y hacen otras. Verán, nos encontramos ante un campo estratégico para esta región y para el país. Por eso es incomprensible la política del Partido Popular cerrando cualquier posibilidad de desarrollo de las energías renovables. Mientras nos hablen de energía y de renovables, lo que hacen es poner un impuesto para bloquearla. Por cierto, impuesto que firmó el señor Soria, igual lo ha hecho por error, porque es un ministro que nunca recuerda dónde pone la firma. Le recuerdo que Madrid carece de plan energético desde el año 2012. Me vuelve a dar un titular que ya dio. para un plan nuevo del 2015-2020. Ya estamos en el año 2016 y ese plan ni está ni se le espera ni tiene ningún tipo de partida en el presupuesto. Desde el año 2012, los únicos documentos que hemos conocido sobre eficiencia energética se refieren a la empresa Cofeli y están en el sumario de la Púnica. La transición energética es una pieza clave en el cambio del modelo productivo de esta región. Eso va a implicar una reindustrialización sostenible y va a generar empleo frente al ladrillo y la economía financiera, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Las energías renovables han dejado de ser simplemente energías alternativas, son competitivas económicamente, son cruciales en la lucha contra el cambio climático y son mucho más intensivas en términos de empleo. En conjunto, las renovables producen 5 veces más empleo que las energías convencionales por cada megavatio producido. Si hubiera una apuesta real, en este primer año de trabajo se podrían hacer 30.000 puestos de trabajo nuevos en esta comunidad. En esta Asamblea se han aprobado sendas proposiciones no de ley propuestas por Podemos, reclamando una, la puesta en marcha de un plan de transición energética y otra, el fomento del autoconsumo energético y renovable. Y no son las únicas en este sentido. Escuche a la Cámara y si es que realmente tiene voluntad de hacer un plan, abra el debate y permita las aportaciones. Termino, señora presidenta. El futuro de la región está ahí. No queremos un nuevo plan que esté hecho de colores y que tengamos que poner al final en una estantería.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de dúplica.
Gracias, señoría. Le decía al finalizar la primera intervención que coincidimos en algunas cosas, pocas, pero en algunas cosas coincidimos, aunque nuestro modelo es muy diferente. Coincidimos, yo soy la primera en afirmar que todavía tenemos cierto margen para aumentar las energías renovables en Madrid. Precisamente por eso, en el plan energético en el que estamos trabajando la Comunidad de Madrid, queremos que produzca una cuarta más de energía que ahora y, además, concretamente un 35% más de energías renovables. Y para conseguir esto último vamos a simplificar los procedimientos para quienes quieran conectar la red a la red su instalación solar, que lo puedan hacer de manera más sencilla. Mire, al margen del estudio del plan, que indudablemente vendrá a esta Cámara, nosotros estamos aplicando un modelo que a usted no le gusta, pero gracias al cual en la Comunidad de Madrid se ha reducido un 10,2% el consumo de energía desde el año 2004, mientras el PIB además crecía por encima del 19%. Por tanto, se demuestra que nuestro modelo es un modelo que genera crecimiento y que genera eficiencia energética. Indudablemente, el suyo también en esto es un modelo diferente. Dice usted, parece que parecemos lo que no somos. Bueno, ustedes de eso saben mucho porque son una cosa, pero intentan parecer otra. Su modelo todos sabemos cuál es. Es el de Syriza, en Grecia, ese modelo que tan caros les está saliendo a sus compañeros políticos. Mire, en Grecia, que es su modelo, muy lejos de haber resuelto el problema, están ya sufriendo, entre otras cosas, una huelga general por los recortes que han aplicado, entre otras cosas por la posibilidad de que a 2 millones de hogares se les corte la luz. Ese es su modelo, señoría. Y ese es su modelo, el de Syriza y el de Venezuela, con Chávez, Maduro. ¿Y qué ha pasado en Venezuela? Se lo voy a decir. Apagones de luz en el 48% del país, cortes de luz de 4 horas diarias en los centros comerciales y los viernes festivos para las empresas públicas como medida de ahorro. Ese es su modelo, señoría. Dígame si esto es lo que han hecho sus ídolos políticos, sus maestros, en el país con las mayores reservas petroleras del mundo. ¿Qué no harían ustedes en la Comunidad de Madrid si pudieran? Yo se lo digo, señoría, paro, penuria y también oscuridad. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Considera que el modelo de crecimiento del Gobierno de Madrid genera desigualdad en la comunidad?
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, el modelo de crecimiento que promueve la Comunidad de Madrid es precisamente el que está permitiendo que Madrid lidere el crecimiento económico y la creación de empleo en España y que además lo haga reduciendo la desigualdad y fortaleciendo la cohesión social. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Gracias, presidenta. Los datos indican que Madrid ha crecido un 3,4% en 2015 y que se han creado en torno a 100.000 empleos. Podría parecer entonces que las cosas van bien, pero en Madrid hay más de 1.200.000 personas en pobreza y exclusión social y la reducción de la desigualdad y de la pobreza es la clave de una justa recuperación. Deseo pensar que compartimos en la Asamblea un análisis así, que ni es retorcido ni es interesado. Si el modelo de crecimiento no contribuye a mejorar la productividad, ni permite que la estructura económica y las empresas generen empleo, se aumenta la brecha social y la vulnerabilidad, podremos crecer. Pero no hemos de crecer así. Con empleos precarios y bajos salarios se pone en riesgo la sostenibilidad del bienestar en Madrid. Para empezar, hemos de respetar los recursos naturales, distribuir posibilidades y riqueza y apostar por la economía del conocimiento como factor de competitividad. Pero no ocurre eso. El desempleo estructural es enorme. En Madrid hay más de 331.000 parados de larga duración, el 60% del total. Crecen los sectores de menor productividad, los servicios de bajo valor añadido y, de nuevo, la construcción. A su vez, nos encontramos con las cotasas, la disminución de las becas, la desconsideración para con los servicios públicos, el copago y la caída de la cobertura de desempleo, que se acentúa cuando hablamos de los mayores de 52 años. Hay menos beneficiarios de prestación de desempleo, menos gasto medio y menos ayuda a las políticas activas de empleo. Se redistribuye mucho menos en educación, sanidad y dependencia y la política fiscal no es equitativa. Señora presidenta, no soy tan desconsiderado como para pensar que esto no le preocupa. Sé que también para usted es alarmante y decisivo. Pero de seguir así, no solo no abordaremos la desigualdad, es que se incrementará. En nuestra Comunidad de Madrid, 2 de cada 10 personas viven bajo el umbral de la pobreza. Entre los desempleados, 4 de cada 10 son pobres o en riesgo de exclusión. Y hay una verdadera transmisión intergeneracional de la pobreza. No podemos permitir que esto se cronifique. Necesitamos una política económica alternativa que modernice las instituciones, que se enfrente a la baja productividad, al elevado paro estructural, a la precariedad laboral y al endeudamiento público y privado. Hace falta la determinación de un cambio sustantivo de política, señora presidenta. Y es nuestra obligación trabajar conjuntamente para modificar esta situación que es injusta. Reconozcámoslo y pongámonos a ello. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de réplica.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gabilondo. Sin duda es un problema que me preocupa, indudablemente, y sin duda se puede y se debe mejorar. Por supuesto, todo se puede mejorar y esto se debe mejorar de manera especial. Y, por supuesto, que quedan muchísimas cosas por hacer. Pero, mire, que el modelo de Madrid reduce la desigualdad, no lo digo yo, sino que lo dicen numerosos estudios e indicadores, los mismos indicadores que usted utiliza de manera habitual. El indicador, la tasa AROPE, refleja que entre el año 2009 y 2014, precisamente en los peores años de la crisis, el riesgo de exclusión social en Madrid se redujo casi medio punto. Pero es que además este mismo índice, el AROPE, dice que Madrid está casi 11 puntos por debajo de la media nacional en exclusión social. Y que entre el año 2007 y el año 2014 la brecha entre el número de trabajadores que menos ganan y los más ricos se redujo en un 15% según la agencia tributaria. Y además usted lo ha reconocido en la propia pregunta, que se están creando empleos, 107.000 empleos nuevos en el año 2015. Lideramos la creación de empleo. 1 de cada 4 empleos nuevos que se crean en España se crea en Madrid. Y además, la recuperación está llegando en Madrid a todos los sectores de actividad, a todos los tramos de edad y a todos los niveles de estudio. ¿Que estamos satisfechos? Ya le digo yo que no, no estamos satisfechos. Por eso seguimos trabajando, para seguir creciendo, para seguir creando empleo. Y por eso seguimos trabajando con todos, alcanzando acuerdos como la Estrategia Madrid por el Empleo que hemos firmado. No solo hemos firmado, hemos elaborado junto con Comisiones Obreras, UGT y con la patronal. Precisamente es una estrategia que va dirigida a combatir el desempleo como factor de exclusión. Eso es lo que estamos haciendo. Y mientras en Madrid el riesgo de pobreza se ha reducido y se está reduciendo, Usted sabe dónde ha crecido, ¿verdad? Lo sabe. En Andalucía, por ejemplo, donde ustedes gobiernan. Mire, mientras nosotros lo hemos disminuido casi medio punto, donde ustedes gobiernan en Andalucía, se ha disparado 9 puntos hasta alcanzar el 42,3% de la población, casi la mitad de los andaluces, duplicando la tasa de Madrid, señoría. A mí me preocupa, por eso dedicamos 9 de cada 10 euros a políticas sociales. Pero, señoría, su modelo, el modelo socialista, no es la solución. Lo demuestran ustedes donde gobiernan. Lo demostraron cuando gobernaron España con más de 3 millones de parados. Ese modelo, señoría, no lo quieren los madrileños. Los madrileños le han dicho que no. Y nosotros también les decimos que no. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Le pido su valoración sobre los últimos datos de empleo de la Comunidad de Madrid. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señoría. Señor Osorio, la valoración que hacemos de los datos de marzo respecto a la creación de empleo es positiva. Y lo es también respecto al último año. En Madrid hoy hay 4.106 parados menos que en febrero y 45.007 parados menos que en el mismo año, en el mismo mes del año anterior, que en marzo del 2015, lo cual supone una reducción de casi el 9% solamente en un año. Y indudablemente es una valoración positiva porque esta reducción del desempleo está afectando a muchos, a muchos sectores, prácticamente a todos, sectores como la construcción o la industria, donde el paro se ha reducido en el entorno del 14%, y además, por edades, destacar un dato muy positivo, y es que el paro de los menores de 25 años también ha disminuido un 13,6% y que por primera vez ha disminuido también el paro en parados de larga duración. Además, los datos de afiliación a la Seguridad Social nos dan otra cifra también muy positiva, y es que hoy hay 96.102 trabajadores más que hace un año. Y con una característica que es importantísimo, que hay que destacar, y es que el 82% de los madrileños que trabajan lo hacen además con un contrato indefinido. Por todo ello, le reitero que mi valoración indudablemente es positiva, pero también le digo que no nos conformamos. No nos conformamos porque hay una prioridad por encima de cualquier otra, que son los 458.434 madrileños que todavía están en paro. No podemos hablar solamente de cifras cuando se habla de paro. Hablamos de personas, hablamos de familias, hablamos de dramas y, por tanto, la prioridad es esa, por encima de ninguna otra, conseguir que todos los madrileños o madrileñas que todavía están en paro puedan conseguir un empleo. En ese objetivo trabajamos y precisamente por eso acabo de decírselo al portavoz socialista, al señor Gabilondo. Hemos aprobado, hemos trabajado con los sindicatos, con la patronal, en esa estrategia Madrid para el empleo, donde hemos fijado una hoja de ruta que nos va a servir para dar más y mejores oportunidades de inserción laboral durante los próximos años a muchos madrileños. Y además es una hoja de ruta presupuestada con 650 millones de euros en 2 años, con 70 medidas que calculamos va a beneficiar al menos a 220.000 personas al año. Ese es el camino. Ese es el camino, además, en el que pedimos el apoyo de todos los partidos y, por supuesto, de todas sus señorías, porque entendemos que por encima de diferencias nuestro objetivo tiene que ser beneficiar a los madrileños. Y no hay mayor beneficio que trabajar todos para crear empleo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio tiene la palabra.
Muchas gracias. Para el Partido Popular, tanto a nivel nacional como a nivel regional, la prioridad siempre ha sido la creación de empleo, en el convencimiento de que es la mejor política social y de que es una medida eficaz para luchar contra las desigualdades. El Gobierno de Cristina Cifuentes, desde el mes de julio, ha aplicado medidas acertadas para luchar contra el paro y los datos están ahí. Ella misma nos los acaba de contar. El Gobierno de Mariano Rajoy, en 4 años muy difíciles, ha aplicado esas mismas medidas y los datos están ahí. Se lo resumo en una única frase. En el año 2011, cada día, 1.430 personas iban al paro. En el año 2015, 1.500 personas salían cada día del paro. Nos encontramos, señorías, en un momento político importante. España va a saber en las próximas semanas o meses el próximo gobierno que va a tener. Y la experiencia nos dice que hay dos posibilidades. Que haya un gobierno que consiga que las previsiones del Fondo Monetario Internacional se cumplan. Que Madrid sea el país de Europa que más crezca en el año 2016. O la noticia que aparece hoy, que en el 2017 superemos la renta per cápita de Italia. Y hay otra posibilidad, un gobierno que vuelva a las andadas del paro. Y es que la historia demuestra que esto es así. Hablar de Felipe González, hablar de Zapatero, hablar de los gobiernos de Andalucía es hablar de paro y de incremento de la desigualdad. Y se lo digo en una frase, en los 21 años de gobierno socialista en España, 4,5 millones de personas se fueron al paro. En los 12 años de gobierno del Partido Popular, casi 2 millones abandonaron el paro. ¿Y qué decir de Andalucía? Andalucía es la campeona del paro a nivel de Europa. Aquí no hay que jugar las semifinales, se sabe ya quién es el campeón. Madrid, señorías, no es una isla y, por tanto, si en España hay un gobierno destructor del empleo como los que les acabo de contar, Madrid va a volver a una situación de incremento del paro.
Les ruego silencio, señorías.
De poco nos va a valer que ahora tengamos una tasa 4,4 puntos por debajo de la media, que seamos la comunidad con potencia económica con menor tasa de paro, que tengamos la mayor tasa de actividad, que tengamos la menor tasa de temporalidad, que tengamos un 82% de contratos indefinidos. Un gobierno de España en el que decidieran grandes maestros de la economía, como pueden ser Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, los de las mareas, nos llevaría a Madrid y a toda España otra vez al paro y a la desaceleración económica. Por eso, señora presidenta, desde el Grupo Parlamentario Popular le pedimos que siga con esas medidas acertadas para luchar contra el paro y